Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, nos han dado un poquito de envidia a los pastores, pero que sepan que tampoco les envidiamos tanto, porque estamos en el mejor sitio. Ellos estarán disfrutando de vacaciones, pero nosotros estamos disfrutando de la comunión y de la relación con el Señor juntamente. Porque mirad, hermanos, el privilegio que tenemos de estar en esta mañana aquí, sé que ha pasado por una circunstancia muy nuestra hermana, pero ahora podemos estar aquí y podemos glorificar, adorar y alabar a Dios, que es para lo que estamos aquí en primer lugar, pero también para tener en cuenta que la palabra de Dios es fundamental para nuestras vidas. Un texto nada más para ver esto que estoy diciendo. En la oración sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y el versículo 17, el Señor está intercediendo por los suyos y le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Santificar es apartar, segregar y digamos, llevarlos a su casa. Pero luego dice: tu palabra es verdad, tu palabra es verdadera. En la palabra de Dios encontramos lo fundamental que tenemos que aprender en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de Dios mismo. Es Dios el que se revela, mejor dicho, el que se autorrevela en su palabra. Y si queremos conocerle, si queremos conocer su voluntad, si queremos hacer lo que a él le agrada, tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana me ha agradado mucho porque todos los himnos han ido justamente en la dirección que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana, dándole el primer lugar, el protagonismo a la persona del Señor Jesús, que es el que ha obrado nuestra redención, como vamos a ver a continuación. Pero si recordáis, en dos mensajes anteriores los he fundamentado en esta primera epístola del apóstol San Juan, y llegamos hasta el final casi del capítulo 2, bueno, hasta el versículo 10, y ahora hemos comenzado en el versículo 12. Si recordáis, o os lo voy a poner un poquito para que lo podamos recordar, los mensajes anteriores, para que ahora entendamos mejor lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta porción, esta epístola comienza, dice, lo que era desde el principio. Pero lo fundamental es el que dio origen al principio, porque a continuación dice esta epístola, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y recordáis Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó en Cristo. Y la vida eterna, y la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Esto os escribimos para qué? Para que tengáis comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice ahí el texto. Pero si fuéramos al capítulo 3 y el versículo 24, dice que es el Espíritu Santo el que nos ha dado y nos guía a toda la verdad. Entonces, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bien. Y después dice, en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mirad si tiene importancia esto, que lo primero que creó Dios fue la luz. Por eso dice que Dios está en luz y Dios es luz. Juan 1:12, el Señor Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero Génesis 1:3 dice que, y dijo Dios, lo primero sea la luz. Y fue la luz. Antes que el resto de la creación, Dios creó la luz, porque Dios es luz. Y porque los que estamos en luz, dice aquí a continuación, en el versículo 7 dice, si estáis en luz, como Él está en la luz, o Él está en luz, tenéis comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego después en el versículo, en el capítulo 2, dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este es el propósito, que no tenemos que pecar. Pero como Juan tenía el Espíritu de Dios y sabía que antes o después, ojalá no pecáramos, sí que vamos a pecar, dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Propiciar es satisfacer las demandas de la justicia divina, para que haya otra vez la relación y la comunión. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, dice a continuación por los de todo el mundo. Por tanto, nadie queda excluido. Esto como principio para que podamos ahora entender mejor lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana, que hemos comenzado en el versículo 12 del capítulo 2. Y le dice allí, fijaros qué maravilla, estas cosas, dice exactamente, os escribo a vosotros, hijitos, qué dulzura, qué ternura, qué cariño, qué empatía, qué amor. Y podríamos decir, os escribo a vosotros, hijitos, de Gayolá, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¿Y qué certeza? ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 dice que si nosotros estamos en luz como Él está en luz, del capítulo 1, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Por eso dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús hacia él, le dice a los que estaba bautizando y a todos los que le rodeaban, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de unos cualquiera, el pecado del mundo. Pero mirad, hermanos, la importancia que tiene este versículo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El Señor Jesús dejó la gloria para venir a buscarnos y salvarnos. ¿Y cuál era la razón? No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, que lo pudiera hacer. Solamente el Hijo de Dios lo podía hacer. Y cuando estuvo aquí, ¿qué hizo? Dice que dio su vida por nosotros, ¿para qué? Para que nosotros la tuviéramos en abundancia. Eso dice en Juan 10:10. Yo pongo mi vida para que vosotros la tengáis en abundancia. Así que no solamente tenemos vida, sino que además la tenemos en abundancia, completa, plena. Y además, a continuación, no solamente dice que ha dado su vida por nosotros, no era cualquiera. Hechos 3:15, el apóstol Pedro está predicando y le dice a los que le escuchaban, vosotros habéis matado al autor de la vida. Así que el autor de la vida, que es el Señor Jesús, la dio por nosotros para que la tuviéramos en abundancia. Pero no solo eso, y este versículo es tan importante que aclara todas estas cosas. Jesús murió voluntariamente por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor en la cruz del Calvario. Hemos hablado de la cruz. Y allí derramó su sangre para lavarnos de todos los pecados. Todo está pagado, finiquitado y consumado. Y como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso les escribe el apóstol y le dice, os escribo a vosotros, hijitos, hijitos de Gayolá y a todos los que han creído en Cristo, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Todos, absolutamente todos. Pero no solo eso, Jesús ha pagado nuestra deuda. Teníamos una deuda delante de Dios. Estábamos enemistados, éramos enemigos e hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice Efesios 2:5. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús ha satisfecho todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre nuestras vidas, y ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero no solo ha pagado nuestra deuda, ha obrado nuestra redención. ¿Qué quiere decir eso? Mirad, cuando un ejército o un imperio o alguien se levantaba y conquistaba un país o a otros sitios donde los invadía, ¿qué hacía? Hacía de ellos esclavos, sobre todo el Imperio Romano. ¿Y después qué hacía? A esos esclavos los vendía en la plaza pública. ¿Y cómo el que los compraba venían a ser parte de su propiedad? Pero en realidad lo que estaba haciendo era libertándolos. Eso es lo que hizo el Señor. Nos compró por el precio de su vida. Y esto lo dice en 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 20. Fuisteis comprados por precio, por el precio de la persona del Señor Jesús. Así que Él ha obrado nuestra redención, nos ha comprado. Éramos esclavos, el enemigo nos vendía públicamente. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Nos compró por el precio de su vida, nos ha redimido. Por eso dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que nos ha redimido, pero no solo nos ha redimido, sino que también nos ha hecho parte de su propiedad, ha expiado nuestros pecados. La epístola del apóstol San Juan, digamos que es una, hay una explicación, hay una revelación de que todo lo que estaba escrito en el libro de Levítico, todos los sacrificios, cuando uno había pecado, cuando era el padre de familia, cuando era el sacerdote, cuando era el pueblo, ¿qué había? Había que hacer una expiación. ¿Y qué se ofrecía? Dios lo tenía establecido. O un cordero, o un becerro, o alguna otra víctima. Eso era expiar los pecados. ¿Y qué hacía el pueblo? O el que había pecado. Ponía las manos sobre la cabeza de la víctima, y la víctima moría en el lugar del pecador, y así de alguna manera quedaban cubiertos los pecados de aquellos que habían transgredido los mandamientos de Dios. Pues aquí tenemos la víctima. Él ha expiado nuestros pecados. Pero a diferencia de lo que estaba establecido en el libro de Levítico, aquellos solos cubrían nuestros pecados. Pero este no ha cubierto nuestros pecados, nos ha lavado de todos los pecados. Todas las demandas de la justicia divina que pesaban sobre nosotros fueron cargadas en la persona del Señor Jesús. Él es la víctima propiciatoria. Todas nuestras transgresiones, maldades, injusticias fueron cargadas en la persona del Señor Jesús, y Él ha expiado nuestros pecados. Por eso le está diciendo aquí a los hijitos que nuestros pecados, los nuestros también, han sido perdonados por su nombre. Pero va más allá aún todavía. Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Si fuéramos a Isaías 59:2, dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestras transgresiones han hecho alejar de Dios el rostro para no oírnos. Pues Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Ahora ya no somos ni enemigos ni adversarios, ahora que somos hijos de Dios. Así que nos ha reconciliado con el Padre, pero aún más todavía, nos ha hecho parte de su propiedad. Estos son mis siervos, estos son míos. ¿Por qué? Porque los he comprado yo con el precio de mi vida. He pagado el precio que había que pagar. Nadie lo podía hacer, solamente el Hijo de Dios lo hizo. Y además nos ha hecho miembros de su iglesia, siervos y discípulos suyos. Por eso os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y luego se dirige al padre, y dice, os escribo a vosotros padres. ¿Por qué? Porque habéis conocido al que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? La epístola lo dice. Lo que era desde el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que era desde el principio. ¡Qué maravilla! Padres, hijos, bueno, luego se refiere también a los jóvenes, también se refiere otra vez a los jovencitos, y también luego se refiere aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 que hemos leído, se refiere también, os escribo a vosotros otra vez, hijitos, y es importante lo que allí dice, porque habéis conocido al Padre. Mirad si es importante este versículo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. He dicho, porque lo dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y dio su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Y obró nuestra redención y ha pagado toda nuestra deuda. Pero lo más importante que vino a hacer el Señor Jesús no es eso, aunque eso es importantísimo. Lo más importante que vino a hacer el Señor Jesús es darnos a conocer al Padre. Por eso les escribe y les dice a los padres que os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El Señor Jesús, como digo, ha venido para obrar nuestra redención, expiar nuestros pecados, pagar nuestra deuda, pero la principal causa por la que vino el Señor Jesús es para dar a conocer al Padre. Mirad, empezaré por el Antiguo Testamento. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido no porque le desobedeció, que le desobedeció muchas veces, no porque era ingrato, que fue ingrato muchas veces, no porque se fuera atrás de los ídolos, que también lo hizo. En fin, no porque le diera la espalda a Dios, que también lo hizo, sino porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mirad, hermanos, lo más importante es bien que hagamos nuestras actividades y estemos involucrados en ministerios y en todo, pero lo más importante es conocer a Dios, conocer al Padre. Es lo que vino a hacer el propio Señor Jesucristo. Mirad, aparte de lo que he dicho del Antiguo Testamento, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. Vino a eso, porque conocer al Padre es tener vida eterna. Mirad, Juan 17:3, el Señor Jesús le está, digamos, orando por los discípulos y le está enseñando le está enseñando lo que Dios había revelado. Y dice allí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, se refiere al Padre, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quienes has enviado. El Señor Jesús, lo más importante que vino a hacer es darnos a conocer al Padre. Porque si conocemos al Padre, lo tenemos todo. Tenemos perdón, salvación y vida eterna. Tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Mirad si es importante el asunto este. Hay dos textos paralelos, pero uno todavía es más claro en este sentido. Lucas 10:22. Es importante lo que dice al Señor Jesús. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo. Absolutamente todo. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni al Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira si es importante. Cuando oramos tenemos que pedir al Señor, revélanos al Padre. Ayúdanos a conocerlo y a tener esa intimidad con él. Pero para entender bien lo que está diciendo allí, hay dos maneras el mundo lo entiende de dos maneras diferentes. Hay una manera filosófico-religiosa, que eran los gnósticos. No os preocupéis, ya averiguaréis quién es, si algún día lo queréis mirar en algún diccionario, que estos decían lo siguiente: Jesús no se puede haber encarnado, porque la materia es mala, el cuerpo es malo, por tanto él no podía salvarnos porque no se había podido encarnar. Ellos decían que el Espíritu de Dios había venido a habitar en la persona del Señor Jesús, pero que él no se había encarnado realmente, cuando sabemos, por ejemplo, por Juan 1.14, que nos está diciendo que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, entonces es importante que entendamos esto. El Señor Jesús ha venido a revelarnos al Padre. Y en 2 Corintios 5.19 dice que Dios estaba en Cristo, Dios el Padre estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, sino se encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ese era un pensamiento filosófico-religioso que venía del mundo grecorromano, que entiende que el conocimiento lleva a la verdad y la verdad es la que lleva a la vida eterna. Pero en el pensamiento y en la cultura semita, de donde eran los judíos, el entendimiento y el conocimiento era totalmente diferente. Era un conocimiento personal, experimental, vivencial y espiritual y relacional con Dios. Y este es lo que está diciendo el Señor. No es un conocimiento intelectual, que digamos, porque hay mucha gente, he oído a personas ya hace muchos años, un tal Camilo, don Camilo, ya no me acuerdo cómo se le apellidaba, que tenía muy grandes conocimientos bíblicos, pero eran grandes conocimientos intelectuales, porque él no aceptaba lo que la Biblia decía. Entonces, aquel era un pensamiento filosófico, pero los judíos entendían el conocimiento de una relación personal con Dios, personal, experimental, vivencial y espiritual. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús cuando está dando a conocer al Padre. Para eso ha venido, para lo más importante. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues podemos deducir lo siguiente, que Jesús ha pagado nuestra deuda, ha obrado nuestra redención, nos ha redimido y nos ha justificado delante de Dios. Pero lo más importante es que nos ha llevado al conocimiento del Padre para que lo conozcamos y tengamos la vida eterna. La vida eterna está en el Señor, por supuesto, pero porque en el Señor habita la plenitud de la Deidad. Pero el Señor, lo más importante es que conozcamos al Padre. Y el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor nos lleva al conocimiento del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo que es el meollo del mensaje que encontramos, que cuando está diciendo que se dirige a los hijos, que se dirige a los padres, que se dirige a los jóvenes, es para que sepamos que hemos sido perdonados por su nombre, pero que el nombre del Señor Jesús lo glorificamos cuando Él nos lleva al conocimiento del Padre, porque en el conocimiento del Padre está la plenitud de la Deidad. Y ahora, como veréis, este mensaje o esta parte que hemos leído tiene dos partes diferentes. Una que nos habla de lo que he dicho, de la persona y de lo que el Señor Jesús ha hecho, y otra que comienza en el versículo 15, que nos habla de que si estamos en Cristo y vivimos por Él, ya no tenemos que ser partícipes de las cosas del mundo. Y nos dice en el versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí se presenta un poquito, bueno, aparentemente, lo digo para que lo podamos entender mejor. ¿Pero acaso no dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y ahora nos dice Juan que no amemos al mundo. A ver si nos aclaramos un poco, Juan. Bueno, evidentemente está inspirado por el Espíritu Santo y lo que nos está diciendo es que no amemos los valores, los principios, la ética y la moral del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo está el mundo? Bueno, ¿qué os voy a decir? Estamos viviendo en unos tiempos, además, ya la información es tan grande que nos sobrepasa, ¿no? El mundo vive según sus propios caprichos, según sus propios deseos. No le importa el comportamiento. No quiero referirme a casos, pero vosotros lo entendéis si lo digo de esa manera. Aún las cosas más inmorales se sienten orgullosos de hacerlo. Ese es el mundo que Dios quiere que no amemos. Ni las cosas, ni los valores, ni los principios, ni la moral de este mundo. ¿Cuál es la moral de este mundo? Pues como dice Hebreos 10:33, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y cuanto más hagamos aquí, cuanto más vivamos, más calidad de vida tenemos. Eso es lo que nos está diciendo, que no amemos esas cosas. ¿Por qué dice? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Veis? Vuelve otra vez al origen de por qué ha venido el Señor Jesús a hablarnos del Padre. El amor del Padre no está en él. Si amamos eso, es que aquí aquí no hay caminos intermedios, no hay terreno neutral. O estamos donde Dios quiere con Dios, o estamos en la otra parte, o estamos con el enemigo. Vosotros no sé si en alguna ocasión se os ha planteado esta cuestión, hablando con la gente, no están con Dios, pero dicen que no están tampoco con el enemigo. Quiero decir que parece como si estuvieran en un terreno neutral. Y el Señor Jesús dice que el que no está conmigo, contra mí está. Entonces, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo vamos a amar al mundo? Claro, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho la naturaleza. Veo muchos documentales, oigo por ahí algo. Veo mucho, que no me haga la competencia. Veo muchos documentales y a mí me gusta mucho la naturaleza, los animales, la flora, la fauna, es una maravilla, ¿no? Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Es los principios, los valores, la ética y la moral del mundo. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Que es una cosa tremenda, horrible. Bueno, pues eso es lo que no. Pero luego nos da la explicación, porque lo dice perfectamente, dice... porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. ¿Cuántos deseos de los ojos, cuántos deseos de la carne, cuántos deseos de vanagloria? Madre mía, el ser humano, lo que somos nosotros, porque ya pertenecemos a otro y tenemos la visión del Espíritu Santo, pero el mundo desea poder, riquezas, honores, todo. Pues eso es lo que nos está diciendo. Pero luego además remacha aún todavía para que lo entendamos mejor. Algunas versiones dicen esta, aquí traducen de esta manera: y el mundo pasa y sus deseos insaciables. El mundo pasa. ¿Cómo pasa? Bueno, el mundo no pasa, pasamos nosotros, porque el mundo continúa, ¿no? Pero se está refiriendo a eso. El mundo pasa y sus deseos insaciables. ¿Pero qué le dice después? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Veis? Nos está haciendo entender que al estar en las manos del Señor, no solamente vivimos la vida auténtica aquí, sino que es esta vida no tiene fin, es permanece para siempre. La muerte es transformación y continuidad. cerramos los ojos aquí y los abrimos en el reino de Dios. Así que yo con el apóstol Juan, amados hermanos o amados hijitos míos de Gayolá, nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de la persona del Señor Jesús, que le costó poner su vida, no de cualquier forma. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, y Hebreos 4:12 dice que en él nunca hubo pecado, pero allí en Segunda de Corintios 5:21 dice al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Es decir, Dios cargó todos los pecados, todas las transgresiones, imaginaros, desde Adán hasta el último, lo que cargó el Señor Jesús. Por eso cuando estuvo, cuando en la noche en el huerto de Getsemaní, tuvo aquel, digamos, aquella carga encima, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad de él, sino tu voluntad. Claro, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Él ha pagado todo. Él ha sufrido, como dice Isaías 53. Él ha sufrido nuestros dolores. Ha pagado toda nuestra deuda. Todos nuestros pecados han sido cargados sobre Él. Y ahora nos ha libertado de la condenación, de la muerte, del infierno, del juicio, del castigo y de la ira venidera. Porque Él, el Señor Jesús, ha vencido a la muerte. Por eso nosotros tenemos la certeza de que vamos a resucitar. Ha vencido a la muerte, al pecado, al diablo, al infierno, al mundo y a todos los enemigos. Y ahora está glorificado a la diestra de Dios Padre. Y como dice Mateo 28:18, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, reconozcámoslo. Hemos cantado muchas canciones. Hoy me han encantado todas porque todas estaban para glorificar. Digo, esto lo ha dirigido el Espíritu Santo porque no nos habíamos puesto de acuerdo para que ya de antemano le diéramos la gloria. Y luego después, mis amados hermanos, dice que no amemos al mundo. Es muy fácil, porque el mundo ofrece muchas cosas. Los teólogos, los que piensan mucho, hablando del mundo y de lo que ofrece, dicen, el pecado es muy dulce, es muy atractivo. El mundo es muy atractivo. Porque, claro, el mundo vive sin freno, sin miedos, debían de tenerlos, sin cortapisas. Y claro, eso es muy atractivo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hagamos la voluntad de Dios. Y termino con un versículo para que veamos en qué punto tenemos que estar y cómo tenemos que seguir, porque allí nos da las claves de todo esto para vivir la vida que a Dios le agrada. Que no es fácil, que nadie piense que servir al Señor... Algunas veces yo me he encontrado con gentes que te dicen, bueno, sí, claro, es muy fácil, vosotros lo tenéis todo. Es todo lo contrario. A los que no están en los caminos del Señor, sí que les es fácil, porque el enemigo los tiene allí, no tiene por qué luchar contra ellos. Pero a nosotros sí que nos pone obstáculos y nos tienta, nos prueba el enemigo. Y está constantemente, dice que está... Primera de Pedro 5:8 dice que está a nuestro alrededor como un león rugiente mirando a quien devorar constantemente. Entonces tenemos que estar alerta con todo eso. ¿Y qué dice? Mirar, el pastor siempre se suele despedir con unos versículos, pero yo me despido con otros diferentes, pero que también están en la epístola del apóstol Judas y que son fundamentales para que perseveremos en los caminos del Señor, crezcamos en la gracia y el conocimiento, le agrademos, le sirvamos. Hemos cantado que somos el pueblo de Dios y tenemos que predicar, ¿no? Y derrumbamos las puertas del mal y todo eso. Pues hay un par de versículos que los debiéramos de aprender de memoria porque son fundamentales para que nuestra vida sepamos los pasos que tenemos que hacer, dónde estamos y perseverar en ello. Están en Judas los versículos 20 y 21. Dice, pero vosotros, hermanos, edificando sobre vuestra santísima fe. Claro que tenemos fe. ¿En quién tenemos fe? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, que es la que nos habla. Sí, Hebreos 11:6 dice que es imposible, sin fe, es imposible agradar a Dios. Así que, pero vosotros, hermanos, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en su venida, ¿para qué? Para vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, pero cuando Él venga, pondrá fin a la historia, habrá el juicio y después el estado eterno, la vida eterna. Así que vosotros y yo también, hermanos, edificándonos sobre nuestra santísima fe, ya lo creo, orando en el Espíritu Santo, que en el Espíritu Santo cuando oramos es cuando a Dios lo escucha y responde a nuestras peticiones, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Por eso dice, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si no está el amor del Padre, tampoco nos conservamos en el amor de Dios. Esperando, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? El retorno del Señor Jesucristo. Esperando la misericordia cuando venga el Señor Jesús, ¿para qué? Para vida eterna. Así que el Señor nos bendiga, que nos acompañe, que nos proteja, que tengamos el espíritu, la mente y el corazón abiertos, que vayamos a su palabra, nos alimentemos, que la memoricemos, que la guardemos, que la obedezcamos, y entonces estaremos en los caminos del Señor. Y todo esto que nos dice Juan, y si el Señor lo permite, seguiré hablando de esta epístola porque es fundamental. Hasta yo mismo me he quedado, había leído muchísimas veces, pero ahora todavía más de lo que dice Juan. Es tremendo. Habla del verbo de Dios, habla de que Dios es amor, habla del perdón, habla de la vida eterna, habla de los en fin. Bueno, pues que el Señor nos bendiga en este tiempo que tenemos por delante, que nos proteja, que nos acompañe, que nos guíe y que, bien afincados, estando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, vivamos haciendo la voluntad de Dios y recibiendo sus maravillosas bendiciones. Porque si no hacemos eso, Dios es amor, pero si no hacemos lo que a Dios les agrada, precisamente también esta epístola habla de eso. Si le pedimos a Dios lo que está de acuerdo con su voluntad, porque a veces pedimos y no está de acuerdo con su voluntad, pero si tenemos comunión con Él y le pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos lo concederá. Pues que el Señor nos bendiga, que nos acompañe, que nos proteja y que todo lo que hagamos le glorifique. En este verano y hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia.